iglesia. Qué bueno estar una vez más en la casa de Dios. Nos gozamos en el Señor. Le doy la bienvenida a las visitas que se encuentran en alrededor nuestro. Bienvenido a casa. Como siempre digo, mi casa es tu casa. Este lugar se constituye en casa de Dios y puerta del cielo. Y como siempre le digo, es mi eslogan. Somos tu familia extendida de la fe. ¿Y de la fe en qué? De la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué brindamos? Un abrazo, un saludo, una sonrisa colgate, como siempre digo. Y es que tenemos el gozo de la salvación en Cristo Jesús y por ende, pues esto, no podemos estar tristes. Tenemos que glorificar a Dios constantemente. Y estamos esto dándote la bienvenida y también a los que nos ven a través de las redes sociales, por medio de esta plataforma, también te saludamos y te damos una hermosa recepción, una hermosa bienvenida en el glorioso nombre de nuestro Salvador. Y amado, estamos ya terminando el año, vamos apresuradamente, ya solo quedan prácticamente casi 72 horas para que baje el telón del 2025 y recibamos el nuevo año 2026. Y estos últimos días, pues, como vemos en esta temporada, día festivo, tuvimos el mes pasado Acción de Gracias, celebramos aquí en la iglesia una cena hermosa, un compartir, verdaderamente disfrutamos, pasamos un tiempo muy agradable, luego nos llegó el 7 de diciembre, que celebramos ¿qué? Celebramos nuestro tercer aniversario como iglesia. Esta manada el Señor la ha ido levantando, nos hemos ido formando contra viento y marea, pero podemos decirle, Ebenezer, hasta aquí nos ha traído Jehová. Y su voluntad ha sido con nosotros, una voluntad agradable y perfecta. Y por eso vamos avanzando en el glorioso nombre de Jesús. Amén, iglesia. Entonces, ya celebramos también el domingo pasado, ¿qué celebramos nomás? Fue el mensaje ilustrado del nacimiento de Jesús, el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Un mensaje hermoso, una confraternización con todos los que pudieron llegar hasta aquí, donde se manifestó una vez más, como cada domingo, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente disfrutamos lo que es la conmemoración de ese momento histórico, que es la llegada del Mesías anunciado por los profetas a través de una joven doncella llamada María. Y qué hermoso que Cristo llegó para redimirnos, para salvarnos. Y ya pasó poco más de 2000 años y todavía se habla del hombre más importante de la historia, que es tu Salvador, tu Rey, y ese es Cristo Jesús. Amén, iglesia. Pues está terminando el año, como estamos hablando, y tenemos muchas expectativas. Siempre hay grandes expectativas, siempre hay resoluciones de año nuevo. Muchas personas piensan en abrir una cuenta nueva, economizar, en ahorrar un poco. Otros planean las vacaciones para el próximo año. Otros desean dejar algunos malos hábitos o algunos hábitos que realmente pues, afectan de una manera u otra. Otros en el auto nuevo, en tantas cosas que la gente planifica, en remodelar la casa. Tantos detalles que las personas pues, ponen hasta, hay quienes ponen lista de resoluciones. Comienza el año y comienzan a trabajar con eso. Y según va avanzando el año, se va deteriorando todos esos planes. Pero la mayor resolución que tenemos que tener los hijos de Dios es que nuestra relación con Él crezca cada día más y más. Amén. Esa es la resolución que tenemos los hijos de Dios. Y esto me lleva a mí el apóstol Pablo, donde habla prácticamente de lo que yo puedo llamar esa resolución. Y está en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Mira lo que Pablo expresó. Él se expresó de esta manera diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia qué, hacia lo que está adelante. Lo que quedó atrás, amada iglesia, atrás quedó. Bueno o malo, ya quedó atrás. Tenemos que enfocarnos en lo que está delante. Tenemos que simplemente mirar por el retrovisor lo que quedó atrás, amada iglesia. Nosotros del pasado, nosotros no podemos construir el presente. Nosotros tenemos que vivir el hoy y planificar el día de mañana. ¿Pero de quién? De la mano de nuestro Señor. Amén, iglesia. Y tenemos que tener siempre en nuestro norte una actitud que minimice los obstáculos que has tenido en el camino para caminar hacia adelante. Tenemos que nosotros como hijos de Dios tener ese norte, y ese norte, vuelvo y les digo, se llama Cristo Jesús. Terminó diciéndole el apóstol Pablo en el versículo más adelante del capítulo 3 de Filipenses, Filipenses 3:14, que dijo Pablo, prosigo, ¿hacia dónde? A la meta, iglesia, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y es que esto no se trata de solamente esta vida terrenal, porque es una vida pasajera. Hay vida más allá del sol. Este hermoso universo que Dios creó, no lo creyó porque le plació crearlo por crearlo, sino lo hizo con amor eterno para que nosotros vivamos una eternidad juntamente con Él. ¿Lo creemos, iglesia? Pues entonces, si Dios nos ha puesto en primer lugar a nosotros, que imagínense, como les digo, que nos creó a su imagen y semejanza, iglesia, ¿cuán grande ha sido el amor de Dios? Que entonces nosotros no nos vamos a rendir entonces a sus pies o vamos a vivir como un barco a la deriva. No, nosotros tenemos que vivir con una fijación en Cristo, en nuestro Salvador, iglesia. Tenemos que tener entonces primero a Dios para cada asunto de nuestras vidas. Ese debe ser entonces el primer lugar, la primera resolución que nosotros tenemos que tener. Seguir a Cristo, y ese nombre, que es sobre todo nombre, es el que nos va a guiar a nosotros a llegar a esa meta, que es la salvación y la vida eterna. Nosotros somos aquí pasajeros y peregrinos y extranjeros, pero hay una eternidad que nos está esperando, iglesia. Nosotros, a diferencia de los otros seres vivientes, nosotros tenemos uso de razón. El Señor nos dio inteligencia, y es que Dios nos creó con propósito. Nosotros no somos igual a vamos a decirle esto, aunque dicen que es el mejor amigo del hombre, el perro, ¿verdad? No. No somos igual tampoco al burro, tampoco somos igual esto a los cerdos, tampoco somos igual a las jirafas y a todo el reino animal. No, Dios nos creó de una manera diferente, y esa manera es a su imagen y semejanza, y nos creó Homo sapiens con sapiencia para nosotros poder analizar y saber qué decisión es la más correcta que debemos tomar. Aunque sabemos que tomamos en ocasiones decisiones que no son las correctas, sabemos que va a haber castigo, sabemos que va a haber consecuencias, sabemos que van a haber estancamiento y atraso en nuestras vidas. Muchas veces nos vamos por ese shortcut, y cuando venimos a ver, estamos perdidos. Pero en Cristo todavía hay salvación. Mientras hay vida, hay salvación, iglesia. Y lamentablemente, muchos que se dicen llamar cristianos, en vez de poner a Dios primero, ponen primero la mirada en lo material, en lo terrenal. Y claro, hay que planificar en los asuntos del día a día, hay que planificarlo, pero primero Dios. La razón de esta temporada y la razón de los 365 días del año en nuestras vidas se llama Cristo, iglesia. Y la realidad es que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Nos dice Hebreos 10, versículo 39, de que entonces, si Dios es quien ordena nuestras vidas, y entonces si nosotros tenemos que ir hacia esa meta constantemente, que es de avanzar en nuestra relación con Dios, Hebreos 10:39 nos dice: pero nosotros, estos somos tú y yo los que estamos en Cristo Jesús, iglesia, no somos de los que retroceden para perdición. No somos gente que somos de doble ánimo. No somos personas que hoy decimos una cosa, pero mañana hacemos otra. No, nosotros somos de los que vamos hacia adelante, de los que no retrocedemos. ¿Para qué? Para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Estamos hablando de eternidad. Y esto no es que yo quiero soltar esta palabra por soltarla. Es que esta palabra está escrita en la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Amén. Dios inspiró hombres para que escribieran su santo mensaje de la cruz. Por eso es que la Biblia no hay un libro que se asimile en capacidad, en inteligencia como la Biblia, porque es meramente la palabra de Dios. ¿Lo creemos, iglesia? Pues en la vida nosotros tenemos que afrontar siempre luchas, hay batallas que enfrentar, pero si nosotros queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida como hijos de Dios, tenemos que alcanzarlos, o sea, lo podemos alcanzar solamente si tenemos nuestra mirada fija en nuestro Señor, que es el soberano de toda vocación, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, iglesia. Nosotros tenemos que no mirar ni a izquierda ni a derecha, sino enfocarnos en ir hacia adelante y seguir relacionándonos y creciendo cada día más en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Pues hoy estaremos predicando del tema, este es el último mensaje del año, como bien les hablé, bajo el tema: mis ojos han visto tu salvación. Mis ojos han visto tu salvación. Pues sin más preámbulo, iglesia, vamos a las Sagradas Escrituras, al Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 25 al 30. Lucas, capítulo 2, versículos del 25 al 30. Amada iglesia, una vez localicen el texto, en reverencia al Señor, me hacen el favor, se ponen todos de pies para la lectura de su santa y hermosa palabra. Amén, iglesia. Glorificamos el nombre de Jesús. Me disculpan un segundo. Vive Dios, alaba a Dios, iglesia. Dice la palabra en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea así. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viera al ungido del Señor. O sea, que no iba a morir sin haber visto al Mesías nacido, dice el versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, veamos qué sucedió, dice el versículo 27. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Alabado sea el nombre de Jesús, porque han visto mis ojos tu salvación. Pueden sentarse, amada iglesia. Vive Dios. Alabado sea el santo nombre del santo Israel. Amada iglesia, para nosotros ir entrando en contexto con la palabra de hoy, quiero decirte que tenemos que ubicar en tiempo y espacio lo que estaba aconteciendo en ese momento de la lectura de la palabra. Y es que el pasado domingo predicamos acerca del anunciamiento y nacimiento de Jesús, de cómo el ángel Gabriel, escucha, se reveló a María, se reveló a José, se reveló a los pastorcillos que estaban en el campo y a los sabios de Oriente, anunciándole ¿qué? Anunciándole las buenas nuevas de salvación. Y finalmente, ¿qué sucedió? Que se cumplió al pie de la letra lo anunciado por los profetas. Nació entonces el Mesías anunciado. Pues vemos que tanto María como José se sometieron en perfecto orden y total obediencia al plan de Dios. Todo lo que Dios le indicó hacer, eso mismo ellos hicieron. Dice Lucas 2:21 lo siguiente: cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, ¿cómo? Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Y esto me lleva a mí a Lucas 1:31, al pasaje donde habla de la aparición del ángel Gabriel a María con ese anunciamiento, cuando le dijo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús. Pues conforme a eso ellos hicieron, porque también vimos que Jesús, cuando el ángel Gabriel se revela con el mensaje a José, también le dijo: póngale por nombre Jesús. Pues esta es la confirmación de esa realidad. Y conforme al anunciamiento, así se le puso el nombre al niño, Jesús, que es nuestro Mesías. Amén. Vemos que entonces a los 8 días de nacido circuncidaron al niño, cumpliendo y obedeciendo continuamente, cumpliendo la ley. De igual manera, María y José cumplieron con la cuarentena, que son 40 días de purificación antes de ir a presentar al niño al templo. ¿Por qué? Porque era una ley dada por Moisés, la cual todo judío practicante debía de seguir, y ellos en obediencia se sometieron a la ley de Moisés y eso hicieron. Cabe señalar también que este detalle de la circuncisión es interesante, porque no se había descubierto hasta prácticamente el siglo pasado, 100, 150 años atrás, el hecho de lo que es la coagulación de la sangre. Y el hecho de que un niño, una vez es concebido y nacido, tienen que pasar 8 días o más para que la sangre pueda fluir de manera natural. Si a un niño pues tiene una incisión o la misma circuncisión antes de los 8 días, va a morir desangrado. Pues poco más de 100 años atrás se descubrió, la ciencia descubrió un hecho que ya la Biblia hablaba. Estamos hablando cerca de 2000 años antes, o sea, estamos hablando de la omnisciencia de Dios, de la realidad, que esto le da veracidad a las Escrituras, como con total precisión, esto de los 8 días funcionaba así. Es que hay un Dios real, hay un Dios verdadero que todo lo sabe. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Pues vamos entonces a Lucas 2, versículo 22, que nos dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, andando en obediencia. Esto me lleva entonces al versículo 24 de ese mismo capítulo 2 de Lucas, que nos dice: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, ¿qué trajeron ellos para ese sacrificio? Un par de tórtolas o 2 palominos. La palabra no dice específicamente lo que fue, vamos a ponerle que fueron 2 tórtolas. Y entonces esa fue la ofrenda que ellos ofrecieron. Pero la pregunta es, Pero pastor, otras veces usted ha hablado de que ofrecen un cordero inmolado, un cordero limpio, sin mancha y sin arruga, para el sacrificio, para el perdón de los pecados. Y esto es siguiendo la ley, porque también se estableció bajo la ley de Moisés que para la expiación de pecados había que haber derramamiento de sangre. La palabra nos dice, sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Pues en el Antiguo Testamento básicamente y al principio en el Nuevo Testamento también, pues se hacían este tipo de sacrificios para el perdón de pecados. Y esto entonces me lleva a mí a lo que dice Levíticos 12:8, a explicar el porqué de lo que ofreció María y José fueron dos tórtolas. ¿Y qué pasó con el cordero? Bueno, dice Levítico 12:8 lo siguiente, dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, esta es la ley de Moisés, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, ¿para qué? Uno para holocausto y otro para expiación de pecado. El sacerdote hará la expiación por ella y quedará limpia. Esto es para la purificación. Pero ¿qué nos está diciendo el texto en Levítico? Que si no hay dinero, si la persona es pobre, si no tiene la capacidad adquisitiva para poder esto adquirir un cordero y llevarlo al sacrificio, pues entonces puede llevar esto dos palomas o dos tórtolas. Incluso todavía más allá, entiéndase que hasta si no tiene nada, hasta harina puede extraer. Realmente esto habla de pobreza, iglesia. Pues esto nos lleva entonces a la realidad existencial, a la realidad bíblica de que por qué Jesús nació en un establo, por qué Jesús nació en un pesebre. Y es que María y José eran sumamente pobres. Jesús no nació en un palacio, no. Jesús no tuvo las facilidades que tuvieron otros niños al nacer, como los hijos de los faraones, los hijos de los grandes reyes. No, Jesús nació en un humilde pesebre. Siendo Dios, se hizo hombre, se encarnó y nació en un establo maloliente, iglesia, donde lo que habían allí eran animales. Ahí fue que nació tu Salvador. Por ende, nosotros tenemos que honrar a Dios todos los días de nuestra vida, porque Él, siendo Dios, no teniendo a nada que aferrarse, iglesia, nació en un lugar tan humilde, en un lugar tan pobre. Y a veces nosotros queremos aparentar tantas y cuantas cosas, cuando la realidad es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nunca aparentó nada. Él se pronunció diciendo, aprended de mí que soy manso y humilde. Ese es nuestro Salvador, ese es el verdadero Salvador nuestro, amada iglesia. Alabado sea su santo nombre. Pues recordemos que llevando esto mucho más adelante, ¿verdad?, de Jesús nacido, tenemos que pensar también en la crucifixión de Jesús también. El hecho de que Dios ofreció la ofrenda más valiosa que Él podía tener para el sacrificio y la expiación de nuestros pecados, iglesia. Él ofreció un cordero inmolado, un cordero sin mancha y sin arruga en la cruz del Calvario, que ese es el cordero de Dios, ese es Cristo mismo. Él ofreció lo mejor de Él por nuestra salvación, iglesia. Y la realidad es que no se valora lo que ha sido esta salvación tan linda. Y muchos han conocido de Dios y le han dado la espalda a Dios sin saber lo que espera al final del camino, iglesia. Esto no es un cuento de camino, iglesia. Si nosotros no nos rendimos al Señor, va a haber una eternidad. Va a haber un tiempo donde ya nosotros no podemos tocar, Señor, ábrenos, que queremos entrar, como en los tiempos de Noé. Cuando cayó el diluvio, la gente antes del diluvio se reía y bromeaba, mira este viejo loco lo que está haciendo ahí. Y después tocaban, ábreme Noé. No, ya no hay entrada. Así que nosotros estamos a tiempo, iglesia, para nosotros rendirnos totalmente al Señor. Quien ofreció como sacrificio a Jesús en la cruz del Calvario, nuestro Padre Celestial, oiga, es el dueño del oro y de la plata. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Cordero de Dios. Esto me lleva a mí a Juan capítulo 1, versículo 29, para explicarlo un poquito con más detalle, aunque ya lo he explicado antes, esto del Cordero. Juan 1, 29, cuando Jesús bajó a las aguas bautismales como cualquier hijo de vecino, dice la palabra que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos, iglesia, que ese es el cordero que perdona nuestros pecados. Por eso no hay que hacer ningún otro sacrificio de animal, ningún otro tipo de holocausto, porque el último sacrificio realmente es el de Cristo. Amén. Aunque más adelante, cerca del año 70, fue que se dejó de hacer los sacrificios en Jerusalén oficialmente, porque no había ya dónde hacerlo con la destrucción del templo. Pero la realidad es que esto caducó cuando Cristo hizo el sacrificio en la cruz por el perdón de los pecados de nosotros, amada iglesia. Por el pecado tuyo, Él derramó su sangre. Ese es el Cordero de Dios. Hebreos 10:14 nos habla un poco más directo acerca de eso cuando lo dice: y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto nos habla de que no nos hace más falta más sacrificio, como les estoy hablando, iglesia, para el perdón de nuestro pecado. Ya Cristo lo hizo en la cruz. Tengo que reiterar con esto, iglesia. Vemos que cuando José y María llevaban entonces al niño para presentarlo a Dios en el templo, había un hombre allí de nombre Simeón. Vamos a ver lo que pasó con este hombre. Lucas 2:24 nos lo describe, y fue la lectura de la palabra. Describe a Simeón como un hombre con dos cualidades extraordinarias: un hombre justo y un hombre piadoso. El ser un hombre justo es una descripción similar también a la de José, cuando es descrito como varón justo. Él esperaba la consolación de Israel, este hombre Simeón. ¿Y a qué se refiere la consolación de Israel, iglesia? Esa consolación nosotros la podemos ver en Isaías 25, versículo 9. Me disculpan. Gloria a Dios. Alaba a Dios, iglesia, no se asuste. Amada iglesia, el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. En Lucas 2:26, mira lo que nos dice la palabra concerniente a esto: y le había sido revelado por el Espíritu Santo a Simeón que él no vería muerte hasta que viera al ungido del Señor. Simeón era un hombre que era guiado totalmente por el Espíritu Santo. Pues movido por el Espíritu Santo, entonces tomó el niño en sus brazos. Dice entonces Lucas capítulo 2 versículo 28 al 31 lo siguiente en esta historia, amada iglesia: él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: aleluya, ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, la cual, porque han visto mis ojos tu salvación, Señor, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos del mundo, luz para revelación a los gentiles que somos tú y yo, iglesia, y gloria para tu pueblo Israel. Sea el nombre de Dios glorificado. Simeón vio al Mesías con sus propios ojos, iglesia. Se cumplió una promesa que Dios le había dado hacía mucho tiempo a Simeón, que él no iba a morir hasta que sus ojos no vieran físicamente a Cristo como Mesías y Salvador nacido. Lo cual, esto me conecta, me lleva directamente con las palabras que pronunció Job, cuando Job, luego de que el Señor pues hizo su exponencia a Job, luego de Job haber sufrido tantas pérdidas y enfermedad, haberlo perdido todo, cuando pudo reconocer la realidad de Dios en su vida en medio de su crisis, dijo Job en Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y precisamente eso pasó con Simeón, que pudo ver al Salvador. Y eso pasó con Job cuando Dios entonces más adelante les restauró todos sus bienes y se los multiplicó hasta 7 veces, iglesia. Dios puede restaurar el peor escenario que tú puedas tener en tu vida. Dios te puede levantar como el ave fénix de la ceniza, porque Dios es un Dios creador. Cuando todo parece perdido y nosotros clamamos a Dios, Él nos rescata, porque el brazo de Jehová aún, amada iglesia, no se ha cortado. Jehová es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso te tengo que exhortar a que seamos obedientes a la palabra de Dios, para que el Señor cada día nos ayude a seguir hacia adelante. Y si estamos caídos, si estamos golpeados, Él nos levantará y Él nos sustentará con la diestra de su justicia, iglesia. ¿Le creemos a Dios o no le creemos a Dios? Esto es una invitación a ser obediente verdaderamente, iglesia. De la misma manera que fueron obedientes María, José, los pastorcillos, los sabios de Oriente y Simeón, que fueron justos, obedecieron y creyeron totalmente. Esa fue la clave que permitió que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Y es que ellos todos fueron guiados por el Espíritu Santo. Y Jesús en un momento dado dijo, yo me voy, y le dijo a los discípulos, pero dejaré un consolador que es el Espíritu Santo, el cual nos ayudará y el que nos lleva a toda verdad y toda justicia. Iglesia, nosotros tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando nosotros decidimos obedecer fielmente al Señor, el Espíritu Santo se hace partícipe en nuestras vidas, nos da dirección, nos da guianza y nosotros vamos firmes adelante en Cristo sin ningún temor. Amén. Porque Dios no nos ha dado, ¿qué? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por ende, nosotros somos personas que tenemos una actitud inquebrantable, en medio de la circunstancia, en medio del dolor, en medio del desánimo, en medio de la crisis. Nosotros hemos preferido creerle a Dios y Dios va a abrir puertas. Dios va a bendecir cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque le somos fieles a Dios. No hay excepción de personas. Si Dios lo hizo con estas personas y las Escrituras así lo estipula, ¿cómo lo va a hacer contigo y conmigo, que también somos hijos de Dios? Iglesia, no hay ninguna diferencia. Y Cristo, iglesia, Cristo está tocando a las puertas de tu corazón. Iglesia, en esta hora, Él está tocando para que le dejemos entrar. Dice Apocalipsis 3:20, mira lo que nos dice. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre esa puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto nos habla de que Jesús es todo un caballero. Él tiene la potestad de entrar de una a tu vida, pero Él prefiere tocar las puertas de tu corazón y que seas tú quien decida. En nuestra humanidad, nosotros compararnos con la grandeza de Dios y que Dios toque tu puerta, te pida permiso. Iglesia, Dios nos ha dado un libre albedrío para nosotros decidir qué queremos hacer con nuestras vidas, hacia dónde queremos llegar. A veces culpamos a Dios por X o por Y y no es Dios, son nuestras propias decisiones, son nuestras propias circunstancias que nosotros hemos creado en nuestro mundo, en nuestra humanidad. Pero Cristo está tocando a las puertas de nuestro corazón y nos está pidiendo, quiero entrar a tu vida, ¿tú me permites tener posada en tu corazón? Eso es lo que Dios te está diciendo en esta hora, iglesia. Y es una decisión, abrir la puerta o no, para que Él more en nosotros. Dios no quiere que nosotros seamos meros espectadores, iglesia, de su palabra. Él quiere que nosotros seamos hacedores de su palabra. No le demos la espalda a Dios. Dice su palabra que alejado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer y es absolutamente nada. Nosotros creemos que por nuestras fuerzas podemos llegar de punto A a punto B y lo que vamos a llegar es a la cúspide, pero a la cúspide del fracaso, iglesia. Dijo Jesús en Mateo 15:18, hablando de cuando nos alejamos de Dios, hablando de cuando le damos la espalda, hablando de cuando no dejamos que entre a nuestro corazón. Mateo 15:18 dice, este pueblo, diciendo Jesús, citando Isaías, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Oh, Dios nos llama al arrepentimiento, iglesia, y a seguirle de todo corazón. Dios quiere que al igual que Simeón, iglesia, podamos expresar con voz de júbilo, de alegría y de satisfacción, que mis ojos han visto tu salvación, Señor. Hemos visto al Mesías entrar a nuestro corazón. Mis ojos han visto tu salvación, Señor. Y estamos ya muy cerca de terminar el año. El tic-tac del reloj sigue avanzando, iglesia. Y mi pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cuáles son las resoluciones que tú tienes para el año nuevo? ¿Un carro nuevo? ¿Una nueva casa? ¿Algún cambio o modificación dentro del interior de tu hogar? ¿Alguna cirugía estética? Algunos que sí. ¿Bajar de peso? ¿Verdad? ¿Llevar alguna dieta? Todo eso es bueno, claro. ¿A quién le ama algún dulce, verdad? Pero mi pregunta es, ¿estás poniendo a Dios primero en tu vida? ¿O lo estás dejando en segundo plano? Mira, iglesia, la palabra de Dios se cumple y su palabra, iglesia, no retorna atrás vacía. Si Dios dice que va a hacer algo, Dios lo va a hacer. Si Dios te ha prometido algo, Dios lo va a hacer, porque no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es todo un caballero y Él está tocando a tu corazón. Dios sí cumple su promesa verdaderamente. Ese es el amigo que nunca falla. Un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, o a un familiar, te puede fallar, pero Cristo es fiel. Y Él ha prometido estar, ser fiel a ti hasta la consumación de los tiempos. Ahora, de nuestro lado, ¿le somos fiel a Dios? Dios te invita a que esperes y confíes en Él, para que Él pueda obrar a tu favor. Que a veces toma tiempo. Hay procesos que Dios permite que pasemos en nuestra vida. Pero Él nos dice hoy: no te impacientes, espera. Espera en mí. Lo cual me lleva al profeta Habacuc. Estamos hablando de 2700 años hace que se escribió esta palabra profética. Habacuc 2, versículos del 3 al 4, que nos dice: aunque la visión tardare, esa visión ha de cumplirse. Lo que Dios ha prometido para tu vida, iglesia, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. No te desesperes. Dice: se cumplirá a su tiempo. Se cumplirá en el tiempo establecido por Dios. No en tu tiempo, no a tu manera, sino a la manera de Dios. Aunque tarde, dice, no fallará. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Nos dice el versículo 4: he aquí, ay santo Dios, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se pone altivo, ¿verdad? Se pone orgulloso, se pone que se cree que es el mero mero, como dice. Pero dice la palabra: mas el justo por la fe vivirá. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo segarás. Olvídate de aquel, olvídate del otro. Preocúpate de cómo está tu relación con Cristo. Amén, iglesia. Activa tu fe para que, al igual de que Simeón, puedas ver la salvación, puedas ver al Mesías entrar a tu corazón, iglesia. Cree en su palabra. Cree en su palabra, porque su palabra es viva, su palabra es real. La palabra de Dios es viva. Escudriña las escrituras, porque en ellas está la fuente de verdad, iglesia. Esto me lleva a Hebreos 4:12, que aquí me describe qué es la Biblia, qué es la palabra de Dios. Dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que qué, iglesia, que toda espada de doble filo. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué es más cortante que espada de doble filo? Porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, glorificado sea el nombre de Cristo, y los tuétanos, los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es la palabra de Dios. Esto es una palabra que, si nosotros la obedecemos, nosotros vamos a ser totalmente transformados. La alegría y el gozo de la salvación nadie nos los quita, porque en Cristo Jesús, amada iglesia, tú y yo somos más que vencedores. Así que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le tenemos que creer al Dios de nuestra salvación, no a las circunstancias, no a lo que vamos de frente, porque nosotros somos hijos de luz. En medio de este mundo de tinieblas y de oscuridad que va hacia el precipicio, tú y yo somos luz para alcanzar vidas. Tú y yo somos luz para nosotros mismos seguir conectando, seguir en comunión con Dios, seguir en obediencia a Dios, para que nuestros ojos puedan ver la salvación, para que nosotros puedan ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Mesías. Bendito sea el glorioso nombre de Jesús. Iglesia, mi invitación es a que en el nuevo año te relaciones más con Dios. Desde ahora mismo, desde este instante que estamos solo 72 horas aproximadamente, comiences a buscar esa transformación, esa metamorfosis, ese cambio que necesita tu mente, tu alma, tu cuerpo, para que tú puedas seguir avanzando hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, en nuestras vidas. Que nosotros no vivamos la vida por vivirla, sino que tú y yo vivamos una vida con propósito, una vida que dependa plenamente de nuestro Señor. Que nosotros podamos ser mejores padres, mejores hermanos, mejores amigos, mejores personas en la comunidad. Que nosotros podamos representar dignamente al Evangelio de la cruz, a ese Cordero inmolado que murió por cada uno de nuestros pecados. Que nosotros podamos representarlo como Él se merece. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Este pueblo perece, iglesia. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Hay que escudriñar las Sagradas Escrituras. Hay que asistir a la iglesia. Iglesia, hay que congregarse. Hay que buscar esa coinonía. Si lo que ofrece el mundo, lo que ofrece lo que hay fuera de estas cuatro paredes, es perdición. No es que nosotros vamos a vivir en una cueva como ermitaños. Claro, tenemos un mundo por vivir, un mundo por ver. Tantas cosas que podemos hacer, claro que sí. Para hacerla sanamente, hacerla en Cristo Jesús. Iglesia, necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios verdaderamente. Nosotros somos carbones encendidos, porque un carbón encendido, iglesia, un carbón encendido enciende carbones apagados. Y eso representamos tú y yo. Y dignamente tenemos que hacerlo para seguir transformando este mundo. Que otro dice que no hay solución, que todo está perdido. Yo tengo una buena noticia: en Cristo hay solución. Porque Él venció, si Cristo venció la muerte, si llevó cautiva la cautividad, ¿cómo no va a vencer lo que pueda venir de frente a los hijos de Dios? Iglesia, inclinemos nuestro rostro. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Vive Dios. Medita en el Señor, iglesia. Vive Dios. Esto es un llamado a salvación, iglesia. La palabra me dice en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, dentro de ti, que Dios le levantó de entre los muertos, ¿sabes qué, mi amado hermano? Serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así, con tu rostro inclinado, si Dios ha tocado tu corazón, si te quieres reconciliar con el Dios, no te pido que pases al frente. Frente a tu butaca hay una tarjeta donde puedes poner tu información y tu petición de oración. Puedes ponerla ahí y estaremos orando por ti. Pero solo te pido que repitas esta oración de salvación conmigo. Ahí con tu rostro inclinado. Señor Jesús, necesito de tu salvación. Esa es mi resolución para este instante, Señor. Entregarte plenamente mi corazón. Rendirme a tus pies. Y lo hago hoy públicamente. Aceptándote como mi único y exclusivo Salvador. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Hoy me reconcilio contigo, Jesús. Amén. Vive Dios. Vive Dios. Vamos ahora a de nuevo a la adoración final que tuvimos en el devocional. Luego de eso, la iglesia va a pasar al frente y de la mano vamos a despedir en oración para que en el año venidero el Señor cumpla su voluntad y su propósito en cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Vamos a la oración, luego vamos a la... Sí.